constituirnos nosotros mismos sin propósitos coloniales. Esperaremos ansiosos la llegada del 12 de octubre de 1992 y pensar, como dice don Miguel León Portilla, Amerindia, dos imperios e innumerables pueblos, e impulsar nuestras reflexiones hacia nuestros pueblos aún encadenados. Como mexicanos, no hemos querido entender lo que dijo el maestro don José Vasconcelos, que somos la raza cósmica. Muchísimas gracias.
Por último, al ilustre doctor antropólogo de Adeveras, don Gonzalo Aguirre Beltrán.
En el archivo, las fichas, los expedientes, me encontré de cuando en cuando con la mención de hechos, de sucedidos sobre esta región de la cuenca del Paparuapa. Este hecho me hizo que tuviese la idea de ir acumulando paso a paso estas notas, que eran un producto secundario de la investigación sobre los negros. Y de esta manera pude, en los años ya de 50, dar forma a unos 12 capítulos de un libro que se llamó desde entonces Pobladores del Paparuapa, pero que quedó sin ser publicado y quedó sin llegar a ser redondeado. No fue sino hasta hace, es decir, un año aproximadamente, cuando volví sobre mis notas iniciales, y entonces fue cuando pude realizar la terminación de esta obra que pongo a la disposición del público interesado en estos aspectos. He dejado unas dos obras para que se les entreguen a la biblioteca de esta ciudad, por una parte, y por otra, a la Casa de la Cultura. En ella podrán estar a su disposición para que las puedan leer. La obra sobre el Papaloapan trata fundamentalmente de aspectos demográficos y habla de las tres grandes troncos que en este lugar, precisamente en la cuenca del Papaloapan, se unieron para dar forma a un nuevo tipo de gente, el jarocho, que ha sido en realidad bastante bien estudiado por el profesor Macarena. Esta obra, que creo que será una obra importante en el futuro, estudia fundamentalmente los significados abscónditos, los significados escondidos, oscuros, de ciertas toponimias en el Estado que están íntimamente ligados con las creencias religiosas de nuestros pueblos. De esta manera pude comprobar cómo, por ejemplo, Otatitlán no significa simplemente lugar de otates, sino lugar donde se adora al dios de los comerciantes. Que Cosamaloapan no quiere decir simplemente el río de comadrejas, sino que significa lugar de la diosa arcoíris, diosa de la inundación. Que Tlacotalpan significa efectivamente tierra en medio, pero también significa el centro del universo, el centro del universo náhuatl. Que otros lugares también tienen su significado escondido, que es necesario buscar, indagar, para saber cuál es en realidad este significado. Para terminar, quiero leerles a ustedes cuatro cuartillas que redacté hace ya también bastantes años, en los años 50, referentes a Santiago Turismo. Ojalá y esto les agrade, por tratarse precisamente de un lugar tan querido por ustedes, muchos de ellos, muchos de ustedes nativos de este lugar. Dice así: Tultla literalmente significa lugar donde abundan los papagayos de plumas amarillas. Tostli, en efecto, es el nombre de un papagayo que, según Sahagún, cuando ya son grandes y vuelan y crían, entonces tienen las plumas muy amarillas y resplandecientes. Cuando más va creciendo en años, este papagayo tanto más va amarilleciéndose, y por eso le llaman Tostli, que quiere decir cosa muy amarilla. Tostli o Tostli en realidad era el papagayo tosnene de plumas verde y amarillas, que al crecer en edad tornaba el plumaje en amarillo reluciente. Esta etimología, puesta en claro por don Francisco del Paso y Troncoso y plenamente confirmada por el jeroglífico del lugar que aparece en el Códice Mendocino, no es desde luego la única. Algunos, equivocando la raíz del vocablo, la derivan de tostli, conejo, y le dan el significado del lugar donde abundan los conejos. Pero esta interpretación, con todo y lo errada, no es, por cierto, la más importante. Hay otra dada por el alcalde mayor Juan de Medina, al que se refería ya nuestro ilustre maestro. Hay otra dada por el alcalde mayor Juan de Medina, por los propios naturales del lugar, cuando en 1580 interrogó a los ancianos del pueblo. Estos le dijeron que Tostli quiere decir cabeza ancha, porque en el tiempo de la infidelidad, cuando nacían, les apretaban la cabeza las madres y las parteras, y así quedaban las cabezas anchas. El dato que indica una interesantísima supervivencia maya no era correcto. Fue esta explicación una añagaza de los indígenas que no quisieron informar a la autoridad española sobre el sentido esotérico del vocablo, o fue quizá la ignorancia de su real significado, el olvido de lo simbólico, apenas 60 años después de consumada la conquista. Más que lo segundo, nos parece lógico lo primero. Tostla, en efecto, encerraba en su raíz la presencia de una divinidad, el de la divinidad tribal de los toltecas, Huitzilopochtli, el colibrí siniestro, el guerrero batallador, el sureño, más conocido como dios de los mexicas de Tenochtitlan. El principal dios de Tostla nacido partenogenéticamente del vientre de una virgen a quien no conoció mortal o inmortal alguno, sino que engendró en virtud de una borla de pluma que descendió del cielo a la manera del Espíritu Santo de la mitología cristiana, y que la madre introdujo en su fecundo seno, apenas surgido del antro materno, se empeñó en fiero combate y mató a golpes con su serpiente de fuego y rayo de luz, a la hermana enemiga y a los 400 hermanos hostiles. El Dios recién nacido ha sido identificado con el sol, el joven astro que todas las mañanas emerge del vientre de la diosa tierra y mata a la luna, fantasma de la noche, y ahuyenta el ejército de estrellas. Entre los cantares de los dioses hay uno dedicado al colibrí zurdo, que comienza con esta estrofa ilustrativa: Huitzilopochtli, el batallador, nadie hay que me iguale, no en vano me he ataviado con ropaje de plumas amarillas, como que por mí ha salido el sol. El ropaje de plumas amarillas de papagayo Toskevich era el manto que, según el eminente investigador el doctor Hernando Eduardo Seller, caracterizaba al dios del sol naciente, es decir, a Huitzilopochtli, en una de sus múltiples advocaciones. Según esto, Toskevich, en su profundo sentido mítico, viene a significar lugar donde se rinde culto al dios del sol naciente, Huitzilopochtli. Corrobora esta versión el hecho de que los indígenas de Tuxtla, al evacuar el cuestionario de Juan de Medina, manifestaron bajo testimonio que el dios principal que adoraban antes de la irrupción española era Huitzilopochtli. Juan de Medina escribió: adoraban a Huitzilopochtli como que es el demonio, y le tenían pintado en piedras y en bultos de barro. ¿Qué hacían? Sacrificaban a este ídolo algunos esclavos y tenían unos viejos como religiosos que no conocían mujeres, y estos sacrificaban los que mataban. Al ser sujeta Toskla a la obediencia del emperador Don Carlos, los españoles le impusieron el nombre de Santiago, santo patrón de Compostela, patria del descubridor del río Pedro de Alvarado. El vocablo indígena no desapareció del todo, sino que en maridaje simbólico, unidas al castellano para formar un toponímico compuesto, uno más de nuestra larga serie. Toskla, la indígena, se llamó desde entonces Santiago Toskla, y hoy, por evolución ortográfica del vocablo náhuatl, Santiago Toskla. Mas este maridaje de Santiago con el sol naciente, ¿fue un hecho casual? Indudablemente que no. Fue solo un caso más de este maravilloso sincretismo religioso que hemos venido definiendo. Huitzilopochtli, el héroe tribal, el batallador, que con su rayo de fuego venció en asombroso combate a sus fieros enemigos, que guiaba a los guerreros indígenas en sus floridas guerras, guarda un paralelismo singular con el héroe cristiano Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesús, a quien el maestro calificó alguna vez de hijo del rayo. Murió, según se dice, el 23 de marzo del año de 41 de nuestra era. Como siglos después, el obispo Teodomiro afirmó haber encontrado el cadáver del santo en Compostela y convirtiólo en el motivo y símbolo de la resistencia a la penetración mora. El apóstol Santiago, caballero embrioso y blanco bruto, aparecía milagrosamente luchando al lado de las huestes de la Reconquista, que al fin y al cabo, al grito de Santiago, Santiago, cierra España, arrojaron a los invasores de Alá hacia el continente negro de donde procedía. López de Goma, capellán de Cortés, su panegirista e historiador, no muy veraz de los hechos del conquistador, cuenta que fue Santiago, el hijo del rayo, el batallador, aparecióse a los hombres de don Hernando y luchó al lado suyo en hazañosos combates que sucintamente relata. Pero Bernal Díaz de Castillo, el cronista verdadero, testigo y actor de esos combates ingenuamente, afirma que él nunca vio al apóstol en su caballo blanco, sino a fulano y a sultano en caballos de tal pinta y jaez. Pudiera ser que lo que dice el Gómara fueron los gloriosos apóstoles señor Santiago o señor San Pedro, en yo como pecador no fuese sin digno de lo ver. Lo que yo entonces vi y conocí fue a Francisco de Morla en su caballo castaño, etcétera, etcétera. Los evangelizadores de indios, sin embargo, jamás pusieron en duda estas apariciones. Además, no pudiendo desterrar de la mente de los vencidos el recuerdo de sus viejas debilidades, necesitaron darle otras semejantes. Buscaron naturalmente todas aquellas analogías que reafirmaron el parentesco. Ocostli, el sureño, celebraba su fiesta el postrero día del mes indígena, es decir, el 23 de marzo, según la cronología de Dalian. Un día ya hemos visto cómo es de la muerte del apóstol. Mas la festividad de Santiago realizarse y realiza según el 25 de julio, fecha que coincide con las grandes ceremonias públicas que en honor del zurdo de plumas deslumbrantes verificaban aztecas y toltecas en el mes Tlaxochimalco. Así, Huitzilopochtli, el guerrero batallador, el dominador invicto de la noche, quedó sincretizado en Santiago, el hijo del rayo, el victorioso caudillo, vencedor de los moros, de piel oscura como la noche.
Queremos decirle el honorable ayuntamiento que honrosamente represento, tuvo bien elaborar este pequeño pero significativo reconocimiento a su presencia y sobre todo a su gran responsabilidad como mexicano, sobre todo como veracruzano. Al texto dice así: un escudo en el lado izquierdo de Santiago de Tuxtla. El honorable ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Bec, interpretando el sentir general de la ciudadanía y en atención a los altos merecimientos del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, tiene a bien declararlo huésped distinguido de la ciudad. Por acuerdo tomado en la sesión de cabildo celebrado el día de hoy, atentamente, sufragio efectivo no reelección, Santiago Tuxtla, Bec, a 24 de julio de 1992, firma un servidor y todo el cabildo. Maestro.
De ese tren se están yendo. Los últimos que hablaban poco loca aquí, Albino Sinaca, Andrés Pérez y el representante de los llamados brujos, el cuate Chagala, ya se fueron por el camino sin retorno. Y se acaba el idioma. Y se acaba todo. Para ustedes, y en especial para los de esta tierra querida, van estos renglones. Oh Santiago Caballero, tierra de papagayos y pongolotes, vasallo del San Martín Severo, que derritió tu entraña y en el barrio de Xogolo o Xogoyo dejó hierbas para curar el mal de ojo y ahuyentar los brisotes. Tostlan te pusieron y un extranjero te llamó la Suiza, pero a ti, reino y herbero, la verdad de que te dio risa por lo que de buena gana te dieron, mas corre de boca en boca que fuiste capital sin motes de la raza popoloca, y en tu avanzada de prisa los olmecas te eligieron tres zapotes. Ser marquesado del valle con que cabecera en Tepeaca, donde Hernán ciñó tu talle con un ingenio sin mancha, te hace grande entre los grandes, y más cuando sin parar en tu marcha ascendente le das a tu noble gente una educación real, y para que todos marchen de carnal a carnal, pones tu escuela rural en Comoapan con don Enrique Laucher, ciudad que come granada, y le da a su muchachada mango y besos sabor de rocío, y baña con una buchada de las aguas de su río Tepango los pies de la bella amada, y con lágrima soñada llega la iglesia imperial a pedir luz y piedad a la Virgen soberana, y con sus ramos de escobilla y nogal tú bendices a tu tierra celestial. ¿Cómo no te he de cantar en estos días de festejos en que jóvenes y viejos se redimen porque están seguros de ser cristianos como todos los humanos que aman a la humanidad? Vaya mi canto glorioso a ti, pueblo sempiterno, que pones ejemplo eterno por luchador y estudioso, pues lo demuestra tu gente, y por eso, reverente, ahora te aplaudo gozoso, porque eres un pueblo grandioso, de mi patria, excelente. Muchas gracias.
Gracias, maestro. En nombre de los tuxtlecos aquí congregados, en nombre propio por este hermoso poema a mi pueblo. Gracias. Ahora sí nos quisiéramos ir, que muchos se despiden, no se quiere ir, pero los invitamos a disfrutar de la fiesta también. Muchas gracias.